Nos vamos, adiós compañeros. Buen día a todos los oyentes, les espero mañana a las 7 de la mañana.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se multiplican las voces de los dirigentes del Partido Popular que defienden a Mariano Rajoy frente a algunos, como el expresidente murciano Alberto Garre, que le han reclamado un paso atrás. La última en apoyar a Rajoy ha sido la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich.
Nosotros apoyamos a Rajoy. Ya sé.
Es vamos un clamor entero popular, como ha dicho el señor Garre, que Rajoy tiene que dar un paso atrás.
No, será él, pero nosotros no.
La crónica política del día pasa también por la suspensión de la reunión a cuatro entre Podemos, Compromís, PSOE e Izquierda Unida, por la ausencia de los dos últimos. Entre tanto, Pedro Sánchez no descarta a nadie para una futura vicepresidencia de un gobierno presidido por él. Para el líder socialista no habrá nuevas elecciones. Lo acaba de decir en cuatro.
Sí, sí, yo voy a ser el presidente del gobierno y no va a haber elecciones. Ya le digo, estoy convencido de que el señor Iglesias al final recapacitará.
Por lo demás, Inditex aumentó sus beneficios en 2015 hasta superar por primera vez los 20.000 millones de euros de facturación. En la localidad de Arteixo, en La Coruña, está Belén Miguel.
Récord de ventas y también de beneficios. Inditex ganó el año pasado 2.875 millones de euros, un 15% más. Y lo mejor, según su presidente Pablo Isla, es la importante generación de empleo en nuestro país.
Hemos creado más de 4.000 empleos en España. En el periodo de tres años hemos creado, como digo, 7.000 empleos.
Para este 2016 el grupo prevé abrir entre 400 y 600 tiendas en algunos mercados nuevos, 5 concretamente, entre ellos una isla en el Caribe, Aruba.
Precisamente los resultados de Inditex se dejan notar para bien a esta hora en la bolsa, Fernando Mañueco.
Una bolsa que recupera todo lo que había perdido en los dos últimos días. Sube ya un 1% hasta 8.820 puntos. Tiran del mercado Telefónica, los bancos y sobre todo Inditex, que sube casi un 3%. Supera los 30 euros por título. Inditex va a aumentar su dividendo un 15% hasta 60 céntimos por acción.
Eslovenia, Croacia y Serbia dan por cerrada la ruta balcánica de refugiados. Uno de los puntos con más problemas en estos momentos es el de Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Más de 13.000 son ya los inmigrantes y refugiados que esperan en la frontera de Idomeni a cruzar de Grecia a Macedonia. El director de emergencias de Human Rights Watch está allí. Nos ha contado Peter Booker que la frontera está totalmente cerrada desde hace varios días. Miles de personas están en tiendas de campaña y las condiciones se han deteriorado por la lluvia que cayó recientemente. Dice Booker desde Idomeni que algunos refugiados tratan de colarse en Macedonia por debajo de la valla y a veces, cuando son detenidos, son golpeados por la policía.
Prosigue en Palma de Mallorca la declaración de los testigos en el caso Nos. El asesor contable del grupo, Luis Tejeiro, ha asegurado que nunca pasó información a la Casa Real para su supervisión, al tiempo que pone el foco de toda la responsabilidad en Diego Torres e Iñaki Urdangarín.
Buscaban trabajadores ficticios. ¿Quién decidió darla de alta sin desarrollar ningún servicio?
Todas las decisiones las tomaba Diego.
¿Iñaki Urdangarín tomaba alguna decisión al respecto?
Sí, también. No, sí, sí.
Y los Reyes asistirán la próxima semana en Puerto Rico al Congreso Internacional de la Lengua Española. Lo ha confirmado esta mañana el presidente de la Real Academia, Víctor García de la Concha.
Este espacio permite que los Reyes hayan podido reactivar su agenda en el extranjero. Y aunque no se haya hecho oficial, esperamos, ¿no?, los Reyes estarán en Puerto Rico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Federación Internacional de Tenis sugiere, de momento solo sugiere, que la sanción a Sharapova por doping puede ser la más alta. 4 años, Alcalá.
Bueno, vamos a ver si se confirma en la rueda de prensa de dentro de unos días. Fuentes de la Federación Internacional de Tenis explican a la cadena COPE que el positivo por meldonium, que es la sustancia de Sharapova, prohibido desde el pasado 1 de enero, se castiga máximo con 4 años, sería la parte alta de la sanción, pero Sharapova podría reducir esa sanción ayudando en la investigación contra el doping. Todo lo que sepa de tramas de doping, de puntos de venta, de deportistas que lo usan, podría redundar en una reducción de esa pena, que en su horquilla máxima sería, como digo, de 4 años. años. En todo caso, la Federación Internacional va a informar en breve en rueda de prensa del expediente abierto contra la tenista rusa Sharapova. En fútbol, hoy otros dos equipos se unen al bombo de los cuartos de final de la Champions. Chelsea y Paris Saint-Germain, ventaja 2-1 en el encuentro de ida para el Paris Saint-Germain, y Zenit San Petersburgo Benfica, 1-0 ganó el encuentro de ida el conjunto portugués del Benfica. Ya clasificados, el Real Madrid tras su extraordinario partido de anoche ante la Roma y el Wolfsburgo de Alemania. Y recuerdo la noticia de la mañana, registro policial en la sede de la Federación Francesa de Fútbol en París. La policía se lleva documentación que al parecer prueba el pago de 1,8 millones de euros de Blatter a Platini, ambos inhabilitados por este escándalo. Las pruebas encontradas en la Federación se incorporan ahora al sumario de la causa penal que se sigue contra Blatter en la Fiscalía General de Suiza.
Gracias, Alcalá, el Alcalá de siempre. Las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias.
El señor Sánchez podría realizar un pacto de izquierda con
la... La razón es que su partido no se lo permite. Creo que las elecciones deben ser la última solución y la corrupción efectivamente nos ha hecho daño.
¿Y la señora Barberá?
Injusto. De momento la señora Barberá no ha sido juzgada por...
Mantengo mi voluntad de presentarme a las elecciones. Señor Rajoy, muchas gracias por atendernos.
De lunes a viernes de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Está claro que 1.640 licencias de taxis en Las Palmas de Gran Canaria son demasiadas para una ciudad que arrastra además una tasa de paro de casi el 20%. La reflexión es muy sencilla. ¿Cómo es posible que en crisis circulen los mismos taxis que en épocas de bonanza? Baja el consumo, baja la demanda, baja la recaudación, debería bajar el número de licencias. Difícil cuestión cuando hablamos de una concesión vitalicia que además se traspasa de nietos, padres e hijos. No hace mucho el ayuntamiento intercambiaba las concesiones por terrenos. Incluso se pagaban deudas con licencias de taxis. Y uno piensa, ¿la solución? Pues algo que no gustará al sector y además es políticamente incorrecto. Concesiones con prescripción por el paso del tiempo. Una fórmula que reconozco, es muy impopular, pero serviría de inspección, incluso estímulo, y sobre todo administración del número de taxis en la capital. Hay otra que no puede contener el ayuntamiento y es comprar licencias. Esto lo está haciendo Santa Cruz de Tenerife, pero Las Palmas de Gran Canaria tiene otras prioridades. El concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, llegaba al consistorio con una premisa muy clara. Lograr el consenso. Hablar con todos, nos decía a los días de ocupar su puesto. Pero en un sector tan atomizado, tan sectorializado, incluso con tantas asociaciones, ¿cuántas hay? ¿Siete, ocho? Con rencillas que traspasan lo profesional, no es fácil lograr la uniformidad de criterio. Y es en este caso cuando hay que gobernar, tomar el timón, gestionar, mandar. Con el auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que suspende los dos días libres, que poco recorrido ha tenido esta medida, se demuestra la política errante del área que gestiona el sector. Pero este solo es el primer capítulo. Hablaremos más largo y tendido de los taxistas. No es un tema fácil de solucionar y por eso se exige medidas reales y contundentes. Donde también bajan revueltas las aguas, muy revueltas, es en Podemos. La formación se deshilacha. Gestoras en Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, en Barcelona y Madrid no se aguantan. Luchas internas que incluso se pueden seguir en vivo. Está pasando, lo estamos contando, decía la CNN. Se puede seguir en vivo a través de las redes sociales. En Gran Canaria están divididos. Es que una cosa es ser delegado de clase de la facultad o el instituto y otra gestionar un partido. Los círculos hacen agua y uno se pregunta si no son capaces de entenderse entre ellos, ¿qué no harán gestionando, distribuyendo los recursos públicos? Miren, haga lo mismo que en Las Palmas de Gran Canaria. Calladitos, tragando incluso políticas liberales soportando casos de nepotismo, al fin y al cabo un puesto, una poltrona, un sueldo, es suficiente para tener la barriga agradecida, y es que jamás se han visto en esta situación. Hay que ver cómo pasa la semana y sobre todo el mes. Estamos ya a 9 de marzo, hoy es miércoles, la mañana en Gran Canaria, como cada día, hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Titulares de Prensa Digital, Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta, Gran Canaria aspira a seguir tirando del mercado alemán. Eleva un 56% la inversión en promoción del destino en Alemania este año. Es uno de los titulares que nos deja a cuenta de la Feria ITV de Berlín, que comienza esta mañana en la capital alemana. Por otra parte, nos cuenta que Podemos cancela la reunión de la Mesa 4 y culpa al Partido Socialista por su negación a acudir sin Ciudadanos, y señala igualmente que el Superior de Justicia de Canarias sentencia que el fiscal vulneró los derechos de Rosell. La provincia, por su parte, nos cuenta hoy en su edición en digital que Canarias es la segunda comunidad con más delincuentes sexuales de España. También que Canarias insistirá en los tribunales para lograr la cogestión de los aeropuertos y que Servatur compra por 20 millones Puerto Azul para un 4 estrellas.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. A esta hora actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Hoy pueden salir todos los taxis de Las Palmas de Gran Canaria después de que el juzgado declarara la suspensión cautelar del sistema de libranzas que había entrado en vigor el pasado lunes. El Ayuntamiento capitalino tiene ahora 3 días para presentar alegaciones y después el juez decidirá si levanta la suspensión o no. El concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, ha estado en nuestros micrófonos esta mañana y dice que el autor no analiza si el sistema de libranzas es legal o no, sino que se limita a admitir un trámite la petición de un grupo de taxistas. Es optimista y espera que el juez levante la suspensión una vez que conozca los argumentos del ayuntamiento. Unas alegaciones basadas en que 9 de las principales ciudades de España utilizan un sistema de libranzas parecido.
No nos dio un ataque de imaginación y pusimos sobre la mesa una propuesta absolutamente novedosa. Es la que existe en muchísimas ciudades. Entendemos que los antecedentes nos avalan. Entendemos que el juez, precisamente por ser cauto, como la propia palabra dice, pues ha propuesto una suspensión hasta conocer los argumentos del ayuntamiento. Pero creemos que una vez los conozca y viendo los antecedentes, levantará la suspensión y continuaremos adelante.
Pasamos a otro asunto, y es que la consejera de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, ha avanzado este miércoles en el Parlamento de su Ejecutivo que mantiene abiertas las vías judiciales y políticas para reclamar la gestión directa de los aeropuertos de la isla, dado que la sentencia del Tribunal Supremo, aún siendo contraria, abre la puerta a la reivindicación competencial. Y un último apunte, la Guardia Civil de Destacamento Fiscal del Puerto de la Luz y de Las Palmas ha esclarecido una trama dedicada al robo y hurto de diferentes piezas de maquinaria procedentes de diferentes embarcaciones, deteniendo a 8 personas por delitos de hurto, robó con fuerza en las cosas y receptación.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Seguimos contando noticias. Ahora las del deporte. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Con Nauset entrenando ya.
Exacto. Hace 13 minutos comenzó el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Nauset vestido de corto en Barranco Seco. Esta tarde nuevo entrenamiento de la Unión Deportiva a partir de las 5 de la tarde. Y después de lo ocurrido en la jornada de ayer, Thais Enrique rompió su silencio en la cadena COPE. Lo podemos escuchar también por la tarde-noche a nivel nacional. Y con el caso de Nauset, que lo adelantamos también en la cadena COPE con la multa que volvía hoy a los entrenamientos, pues ya lo tenemos entrenando con el conjunto amarillo. Ya a partir de ahora se habla de lo deportivo, del partido frente al Real Madrid del próximo domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Por cierto, hay en torno a 11.000 entradas vendidas a esta hora, con lo cual veremos si hay lleno o no y si se supera la cifra frente al Barça y contra el Atlético de Madrid. Y también pendientes de la 40 edición del Rally Las Canarias Trofeo del Corte Inglés. Mañana y el viernes lo contaremos todo desde el edificio Miller. Ya empiezan a llegar los pilotos, ya son las diferentes presentaciones. También lo contaremos a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchísimas gracias, Juanfran. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo más reseñable en las últimas horas, Lourdes.
Sí, pues tenemos que informar del atropello de una mujer en la isla de La Palma, en concreto en la zona de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridanes. Se trata de una mujer de 94 años de edad que en el momento inicial de la asistencia por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario presentaba diversos traumatismos de carácter menos grave y que fue trasladada al centro de salud de la zona.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local. Amigo conductor, extremen la precaución en estas calles, Carla.
En la Cuesta Ramón, en la carretera General del Norte, en la avenida Escaleritas, Paseo de San José, en la calle Ladera Alta.
Recuerden que cambian por la tarde, 11:15, Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual?
Pues de Luis Tijeiro, el excontable Yuto Noz, que este miércoles está declarando como testigo en el juicio del caso Noz, y ha subrayado que Iñaki Undergarín y su ex socio Diego Torres fingieron a la contratación de empleados en la entidad, en otras empresas de su entramado, entre ellas Aison. Con Pillog y el curioso hashtag es tendencia hasta ahora, y su origen se encuentra en ni más ni menos en la reina de España, Leticia Ortiz. La historia ha surgido de una noticia publicada en el diario, en donde se publican unos mensajes de WhatsApp que la reina mantenía con el Javier López Madrid en pleno escándalo de las tarjetas Black. José Luis Moreno también es tendencia, ya que dos personas irrumpieron la noche del pasado lunes en la casa del productor audiovisual, sí, exacto, en la localidad de Guadí Almonte, y fueron sorprendidos por el propio inquilino cuando estaban en el jardín. Y George Martin es tendencia, el influyente productor musical británico, conocido como el quinto Beatle, ha muerto a los 90 años. En un mensaje con las redes sociales, el batería de los Beatles, Ringo Starr, ha rendido homenaje a Martin con una fotografía en la que se le ve a la mítica banda junto al producto.
Pues de los Beatles quedan dos nada más, ¿no? Ringo y Paul McCartney, creo.
Creo que sí.
Sí, creo que solamente quedan dos. Bueno, en fin, los genios de Liverpool. Nos queda, gracias Carla, nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En general sigue cielo poco nuboso despejado, con más nubes en el norte y nordeste de la isla de Gran Canaria. Nubes que pueden dejarnos algunas lluvias débiles esta mañana, aunque ya por la tarde irán remitiendo y desaparecerán en parte. Las temperaturas hoy no varían demasiado. Pueden subir un poco más. Se esperan máximas de 21 grados en Las Palmas. Y siguen soplando vientos del noreste, con una fuerza hoy de entre 25 y 40 kilómetros por hora y con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste, así como en medianías y zonas altas, un viento que esta tarde girará a levante en zonas altas. En la costa suroeste el viento se mantiene suave, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Domingo, 13 de marzo, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Ven a vivir desde las 3 de la tarde la gran fiesta del fútbol a la Fanson de la Unión Deportiva Las Palmas, con los Coquillos en concierto con Pepsi Max. Vívelo de primera.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La cocina asturiana será la protagonista en el restaurante capitalino Hermanos Rogelio, del 3 al 19 de marzo.
Rinde visita a Asturias y degusta el chorizo a la sidra, pulpo de pedrero al estilo Val de Soto, lomo de merluza en salsa de manzana y sidra o cachopo de chata.
Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta con los buenos precios de Muebles Capitol. Magníficos sofás, tresillos, rinconeras, chaiselongs diferentes, en piel o telas de primera calidad. Muebles de salón, comedores, Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928-18-19-38. Yatlántico.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
11.20 minutos, comenzamos con la actualidad. Ya saben que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido los dos días de libranza del taxi. A esta hora saludamos al concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino, José Eduardo Ramírez. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿No se supone que el Ayuntamiento, a través de su área, tenía potestad para obligar incluso a estos dos días de libranza? ¿Por qué ahora este auto?
Sí, nosotros seguimos manteniendo esa opinión. El auto no entra en el fondo de la cuestión, no entra a analizar la resolución en ninguno de sus apartados. Simplemente lo que hace es atender una petición que hacen algunos de los taxistas que presentan una queja delante del juzgado y plantean una medida cautelar de suspensión. El juzgado no admite la cautelar, sino que lo que admite es una medida cautelarísima, que es una medida muy corta, un periodo de tiempo muy corto, simplemente porque yo creo que de manera cauta, precisamente, tiene la versión de una de las partes, que son los taxistas que han presentado esta reclamación, y ahora quiere escuchar la versión del ayuntamiento para tomar la medida definitiva. Yo creo que esa es la posición en la que estamos, pero en ningún momento, yo me he leído el auto entero, en ningún momento entra en el fondo de la cuestión, sino simplemente nos plantea que en tres días aleguemos lo que consideremos oportuno para levantar la suspensión o convertirla en medida cautelar y mantenerla en el tiempo.
¿Se avecina una política coercitiva, represiva o restrictiva por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para con los taxistas?
No, por supuesto que no. Nosotros entendemos perfectamente que se haya hecho uso legítimo de la vía judicial por parte de estos 64 taxistas, pero hay 1.640 licencias más y otros muchísimos asalariados más que no están en esa posición, que precisamente era nuestra idea, que probaran este sistema, y esperemos que se pueda continuar con la prueba, y finalmente fueran ellos quienes lo votarán. Pero por supuesto que no vamos a tomar ninguna medida represiva al respecto, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando. Si finalmente no pudiéramos llevar a cabo esta propuesta, que nosotros entendemos que sí, porque se está haciendo en casi todas las ciudades importantes del Estado, nosotros no estamos proponiendo ninguna locura ni ninguna nueva idea que se nos ocurriera a nosotros de manera novedosa. Estamos proponiendo un sistema que ya está implantado en muchísimas ciudades, y eso es lo que le vamos a alegar al juzgado, lo que nosotros vamos a hacer tiene antecedentes y tiene muchísimos precedentes en donde no ha ocurrido absolutamente nada de lo que se plantea por parte de este colectivo de taxistas. Por lo tanto, ninguna represalia, nada, todo lo contrario. Vamos a seguir trabajando. Si no puede ser por esta vía, buscaremos otra.
¿Y cuál sería la otra?
No, nos centraríamos en una de las cosas que ellos también nos plantean y que también estamos trabajando de manera intensa, que es en la legalidad del sector. En eso sí que hay acuerdo, en eso sí estamos todos de acuerdo, que tenemos que hacer que las licencias sean explotadas de manera legítima y no ocurre en todos los casos. Ya lo estamos haciendo. Nosotros en estos meses hemos abierto más expedientes a los conocidos como floteros, que yo creo que en los 40 años anteriores. También es verdad, porque hemos recibido información por parte de Hacienda que nos ha facilitado el trabajo. Ya Hacienda había sancionado a muchas de estas personas, muchas de estas personas habían reconocido los hechos precisamente para pagar menos a Hacienda, pero con esa información nosotros hemos actuado, y hemos actuado con mucha rapidez, porque algunos de esos expedientes estaban a punto de caducar. Hemos sido diligentes, nosotros no hemos permitido que nos caduquen los expedientes en los cajones como ocurrieron en otras épocas, con lo cual trabajaríamos esa línea, que ya la estamos trabajando. Y con respecto al tema de la sobredimensión de licencias, pues trataríamos de buscar otras alternativas. Pero le digo, Javier, que estoy
casi convencido de que el juzgado finalmente levantará esta suspensión y que podremos continuar adelante con la prueba.
Uh-huh. ¿Próxima reunión de la mesa del taxi?
Teníamos previsto convocarla dentro de poco, por lo menos para hacer una primera evaluación de cómo estaba funcionando la prueba. Nuestra idea era convocarla a mitad de la prueba, posiblemente durante el mes de abril. Pero bueno, con estos nuevos acontecimientos, pues veremos lo que hacemos. Pero yo sí creo que antes de verano, antes del mes de junio, antes de que se produjera la votación, si es que finalmente nos permiten continuar adelante, convocaríamos otra mesa del taxi, donde evaluaríamos este tema y hablaríamos de otros temas. Nosotros recogimos en la primera mesa del taxi una propuesta que se nos hizo también casi de manera unánime, que era revisar la ordenanza del taxi aprobada en el pasado mandato, que fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular exclusivamente, que tenía muchas críticas por parte del sector. Se habla de temas del uniforme, por ejemplo, se habla de temas de cuantías de sanciones, se hablaba de muchísimos temas, y una de las cosas que ellos nos planteaban es: traigamos la ordenanza del taxi y negociémosla entre todos, ya que no pudimos hacerla en el pasado mandato, y poder introducir propuestas o cambiar alguna cosa. Ese es uno de los temas que trataríamos.
Se critica también imponer un experimento, lo leo a través del Twitter, de días libres del taxi, sin un estudio económico previo. ¿Se hizo estudio económico por parte de esta corporación para tomar esta medida?
Sí, el estudio económico lo estamos realizando en este momento. Tenemos alguna información ya, y la idea era alargar el estudio para poder que se hiciera también durante los días de la prueba, para poder hacer una comparativa. Se han realizado muchísimas encuestas a representantes del sector, y por supuesto que hemos realizado el estudio. Teníamos también información heredada del pasado mandato. Yo quiero recordar, aunque ahora parece que la posición no es la misma, que el Partido Popular en su programa electoral y también públicamente dijo que ellos iban a hacer la prueba, que iban también a plantear dos días libres. Es decir, nosotros esa información la teníamos. Está en la concejalía, de diversos estudios de la universidad, de diversos estudios comparativos encargados por el anterior concejal. Toda esa información la tenemos, y con esa es con la que hemos tomado la decisión.
Bueno, pero ¿no era quizás mejor hacer un estudio de viabilidad previo, no hacerlo ahora y después tomar medidas, concejal?
No le entendí la pregunta.
Sí, le pregunto que si en principio no era ideal hacer un estudio de viabilidad previo a tomar esta decisión de los dos días libres del taxi y saber si realmente es viable o no.
Sí, le digo que el estudio se está realizando, ya nosotros tenemos información. El estudio no está completo. La pregunta es que el estudio está completado, no está completo, porque queríamos llegar también a la parte de la prueba para completarlo del todo, incluso ponerlo como un instrumento sobre la mesa para que los propios taxistas pudieran, a la hora de votar, también tener el estudio. Y no es un estudio de parte, no hemos hecho un estudio para que nos dé la razón, sino para tener datos objetivos. Pero con los datos previos que ese estudio que estábamos realizando, ya teníamos elementos suficientes como para plantear la prueba. Y sobre todo por los antecedentes de las otras ciudades. Es decir, si todas las ciudades con las que nos podemos comparar han optado por esta vía y les ha ido bien, porque les ha ido bien, yo creo que eso ya es información suficiente como para decir: vamos a probar en Las Palmas de Gran Canaria. Sí,
concejal, a través de las redes me traspasan una pregunta, aprovechando, leo textualmente, ¿vale? Aprovechando el fin de semana, que van a trabajar todos, que aprovechen para hacer controles policiales, para pedir papeles y nóminas, contratos de trabajo, para controlar la legalidad de los taxistas, porque dice que hay muchos profesionales que están de forma irregular. ¿Por qué no aprovechan los fines de semana? Es lo que dice este oyente.
Sí, esos controles se están haciendo y por supuesto que se está controlando la contratación. El problema que tenemos con este tipo de controles es que normalmente el que está ilegal, el que está actuando de manera irregular, no suele estar en las paradas. Los controles normalmente se va a la parada porque hay varios taxis ahí, normalmente se hace el control ahí. El que está de manera ilegal normalmente no está en la parada, está dando vueltas, es más difícil. Se hacen controles también aleatorios, en una calle, que la policía pare unos cuantos taxis. Pero es más dificultoso dar con el ilegal, porque ese normalmente no está en una parada, lo cual no quiere decir que no se le pueda controlar. Y se les controla. y se ha dado con algunos de ellos y se les han puesto sanciones. Muchas de las sanciones que está poniendo la Seguridad Social en los últimos tiempos tienen que ver con eso, con la cesión ilegal de trabajadores, con la explotación irregular de trabajadores. Uh-huh. Ese tipo de trabajo se está haciendo también.
Concejal, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, nosotros seguimos, 11:30. A esta hora saludamos también al presidente de ATAT, a Paco Reyes. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes.
Has escuchado de forma completa, además, la conversación que hemos tenido con el concejal. ¿Algo que apuntar?
No, bueno, yo lo que digo es que yo creo que fundamental para todo este tipo de cuestiones, independientemente de su opinión, y que a lo mejor en otras ciudades españolas ha funcionado, es un estudio económico para demostrar pues la viabilidad y tener todos los datos objetivamente para poder tomar la decisión más correcta y más adecuada, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, lo que una de las cosas que en este caso yo le he comentado a él es que a mí lo que no me parece correcto es la forma en la que se ha hecho todo esto, ¿no? O sea, que una forma y que se solicitó o se planteó el tema de cuando se creó la mesa del taxi, y una mesa del taxi que estábamos todas las asociaciones representativas del sector en ese momento, y que cuando nos sentamos allí nos limitamos a exponer lo que ya habíamos en un momento determinado le habíamos hecho llegar por escrito al ayuntamiento, pero en ningún término se creó una mesa de debate, porque si es verdad que la mesa se creó, pero se dijo, dice, no, una mesa de 2 horas. Pues hombre, si tenemos una mesa de debate y estamos dispuestos a afrontar todo tipo de cualquier medida que nosotros vayamos a afrontar, yo creo que el principio fundamental es el debate, y una mesa no se puede crear con un límite de horas. Sí, si vamos a tomar una decisión importante en este tipo, una mesa puede durar una hora como puede durar 5, 7 o 8.
¿Se sentarán ustedes en una nueva ocasión? Porque ya escuchaste al concejal que dice que sí, que tiene la intención de convocar una nueva mesa de debate. Con lo sucedido en la anterior, ¿se sentarán ustedes? ¿Existe la posibilidad incluso de reiniciar este proceso de los 2 días libres, pero digamos con más consenso?
Yo creo que no, porque en este caso ya hicimos una reunión en la cual se hizo un referéndum y votaron 512 personas en contra de la norma del ayuntamiento y 38 a favor. Yo creo que cuando incluso él dice que solo una minoría de hombres, 528, yo recuerdo que ellos están en el ayuntamiento no con mayoría absoluta ni con todos los votos de los ciudadanos, sino porque una parte de los ciudadanos le votaron, entre otras cosas, a diferentes partidos, y no pudo haber una mayoría absoluta, y ellos están en un acuerdo de un tripartito.
¿Pero se sentarán ustedes en una nueva ocasión? Si les convoca el concejal.
Bueno, lo valoraríamos, pero en principio sí. No entendemos por qué. Ahora, las condiciones tienen que ser unas condiciones óptimas para que una mesa, para crear una mesa. Lo que no es posible es que crear mesas de debate para hacer lo que uno crea, y yo creo que en este caso, cuando si queremos debatir realmente, es un debate, no exponer ahí simplemente y a cada uno le toque el turno de palabra y hablar y se los ponemos y luego nos vamos y el ayuntamiento toma la última decisión. O sea, no, tenemos que sentarnos, tenemos que debatir, y no vale una mesa de un día en una hora o en 2 horas, no, igual no con una sola reunión, igual saldrá un acuerdo de una reunión, puede no salir ningún acuerdo de una reunión y hay que hacer 4 o 5 y tampoco sale.
Vale, con esto nos quedamos, creo que ha quedado bastante claro. Paco, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un fuerte abrazo.
Otro, Javier, a ti y a todos tus oyentes.
Ya rugen los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Islas Canarias, El Corte Inglés y COPE Canarias. Te contará todo lo que allí ocurra con programación especial desde el Centro Neurálgico de la Carrera el jueves y el viernes. Con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera colaboran Vips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el Rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera.
Con fía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
minutos, seguimos contando noticias, actualizamos la información. Carla Larrabeiti, cuéntanos qué pasa en la calle, lo último.
Hoy arranca una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Berlín. María Teresa Lorenzo, la consejera de Turismo de Canarias, ha acudido a este evento en la que el archipiélago tiene presencia, ya que el mercado alemán es el segundo más importante. La consejera se siente muy satisfecha y resaltó en nuestros micrófonos la importancia de tener presencia en este tipo de ferias. Dice que el mercado alemán es muy importante, ya que nos visitan 2,8 millones de turistas al año.
Son el aumento, una vez más, de capacidad aérea en torno a un 11% para el próximo verano. Eso hoy con la feria de Berlín aquí en Alemania, que es nuestro segundo mercado para Canarias con 2,8 millones de visitantes y, bueno, un mercado muy importante para las islas, como digo, el segundo.
Pasamos a otro asunto, y es que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este miércoles que el archipiélago continuará batiendo récords en el sector turístico, ya que resaltó que tenemos magníficas expectativas, Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 50 años y con numerosos antecedentes policiales al atracar a turistas y ser pillado posteriormente in fraganti, enterrando los objetos sustraídos en la duna de Maspalomas, en Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información. 24 minutos aproximadamente. Publicidad y seguimos.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaise longue. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá debe de tener una buena sentada de relax y descanso. Somos especialistas en buenos sofás, tresillos, rinconeras. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
De Piel Calzados Gilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Gilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Gilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Gilfonso. papas del país. Al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror. Supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Seguimos avanzando, tenemos más asuntos pendientes aquí en la mañana en Gran Canaria, como saben todos relacionados con la actualidad, saben que hoy se celebran las elecciones al Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria. Hay tres candidatos, nosotros vamos a hablar con uno de ellos, Adolfo López, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Ya han comenzado las votaciones, ¿cuál es la sensación que tiene usted a esta hora de la mañana, don Adolfo?
Las sensaciones son muy buenas, máxime después del extraordinario ambiente que hubo anoche en el Club Náutico con los discursos de los tres candidatos. Se produjeron en una misma línea con unas diferencias en el programa singulares, pero en muy buen ambiente, uh-huh. Muy buena cordialidad.
Uh-huh. Bueno, esto, la verdad es que durante, digamos, la campaña electoral se ha notado ese, ¿no? El buen ambiente, la buena sintonía que tienen los tres. ¿Hay posibilidad de que gane quien gane, forme parte uno de los candidatos de la junta directiva del otro o no?
No, formar parte no. Lo que sí hemos hecho es un pacto no escrito de que, dado las características de las tres candidaturas, cualquiera que salga contará con la ayuda absoluta de los otros.
Uh-huh. ¿Y las líneas maestras de cada uno son muy similares, dado esta buena sintonía que hay?
Bueno, hay unos factores comunes importantes, pero también hay grandes diferencias. Uh-huh. El factor común importante es en que, evidentemente, con una situación que desconocemos aún en profundidad, pero que evidentemente se palpa, que es una situación económica compleja, pero subsanable, las medidas que se van a tomar después son distintas. El club, evidentemente, tiene que sobrevivir, y tiene que sobrevivir de diferentes formas. Evidentemente lo que no podemos es gravar al socio económicamente con más peso, pero sí lo que tenemos es que redistribuir los medios y tener un mejor reparto de todo con lo que contamos para el día a día.
¿Cuáles son las líneas maestras de su programa, don Adolfo?
Bueno, lo fundamentalmente es que el socio sea más partícipe de lo que es la sociedad hoy. Hemos logrado, y además se palpó ayer, hemos logrado casi cicatrizar el divorcio que había en la sociedad, con esa fractura social que se había producido anteriormente. Eso, gracias a Dios, está cicatrizando y ya se olvidará. Esa es la primera puerta para que el socio entre a formar parte de absolutamente todas las decisiones y que cuando llegue a las juntas generales, cuando llegue a pulsar la opinión y darla de lo que el club necesita, se le quite ese componente ácido que venía sistemáticamente teniendo. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos fundamentalmente es que el protagonismo del socio sea fundamental, y después de ahí vendrá todo lo demás.
Uh-huh. Hay diferentes campos a desarrollar en la vida social. Uno de los grandes objetivos es atraer a los jóvenes a la entidad, que yo recuerdo que durante muchos años, la verdad, que era un lugar de reunión de jóvenes, casi como un club de jóvenes. ¿Por qué ha pasado esto y cuáles son un poco los objetivos que persigue usted para poder atraer a los jóvenes?
Bueno, nosotros creemos muchísimo en la gente joven. Sabemos que son fundamentales para nosotros. Ahora mismo no acuden al club para ninguna de las actividades. Acuden a navegar a vela, acuden al gimnasio, pero con las mismas se marchan. El club para ellos no es otra cosa que un sitio de paso. Sí. Nosotros queremos que sea un sitio de absoluta permanencia. Queremos que formen parte. De hecho, en mi plataforma llevamos una cantidad de jóvenes muy grandes, tanto en el sector económico como en el sector deportivo. Y entonces, para poder traerles joven, no hay que darles las cosas más baratas, hay que darles más y mejores. Por ejemplo, nosotros queremos el volver a tener en el club aquel rincón donde tengan su música, donde tengan su sitio de reunión, donde tengan su bar cafetería, que también nosotros podremos ir, que tenemos algo más de edad, pero que se mezclen esas dos partes que después ellos van a heredar absolutamente todo el club.
También le quiero preguntar por el asunto económico, ¿no? Tan importante. Algunos hablan incluso en legislatura anterior de la posibilidad de realizar infraestructuras grandes e importantes, teniendo en cuenta la situación económica, quizás es una irresponsabilidad, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, el hablar de una ampliación, el hablar de una infraestructura nueva, en absoluto. Es más, las cosas que hay que arreglar y que hay que reparar, hay que hacerlas con nuestros servicios técnicos, que son muy buenos. Evidentemente, en un momento dado necesitaremos especialistas para una determinada reparación de algo, pero nada más. Pero de infraestructuras nuevas, por supuesto que ninguna.
Don Adolfo,
ninguno absoluto de los áreas.
¿Cuál es la deuda que arrastra el Club Náutico a día de hoy?
A día de hoy no lo sabemos con exactitud. Es una deuda que es considerable, depende de cómo se mire. Al decir subsanable, esa considerabilización ya se disminuye. No le puedo decir una cifra porque aún sería arriesgado el decirlo.
¿Y cuál sería la hoja de ruta, teniendo en cuenta que usted nos ha dicho ya en esta entrevista que no se va a cargar con más cuota al socio para intentar reducir o subsanar? ¿Usted no acaba de decir que es subsanable esta deuda?
Sí, bueno, por supuesto que es subsanable. Nosotros lo que queremos es ilusionar al socio y dijimos una frase ayer en diferentes foros que tuvimos. Nosotros no vamos a grabar al socio. Será el socio cuando a lo mejor dentro de uno, dos, tres, cuatro años, cuando vea que el club está muy bien, será el que diga, hombre, ahora que está bien, vamos a hacer esto. Por eso la incorporación del socio a todas las decisiones.
No vamos a hablar del pasado, ni mucho menos, pero sí del futuro,
por
porque sí es cierto que en el pasado se cometieron algunos errores y sobre todo uno se pregunta cómo es posible que haya abandonado esa marca de prestigio, ¿no?, que siempre ha acompañado con el Real Club Náutico. A partir de ahora, para recuperar ese prestigio perdido, ¿qué es lo que va a hacer usted, don Adolfo?
Bueno, fundamentalmente hay una cosa importantísima. Nosotros tenemos que recuperar la conexión con las instituciones. Celebramos unos campeonatos como el que hace unos días, la semana pasada acabado, que ha sido el Campeonato de Europa, donde se preseleccionaron todos los olímpicos para la Olimpiada de Brasil, y no puede ser que nosotros no tengamos el apoyo, el conocimiento y la proyección que tiene el club fuera, la marca club. Como decíamos ayer, el primer artículo de nuestros estatutos dice que el Club Náutico será un sitio donde se contribuirá a la proyección turística de la isla de Gran Canaria. Eso, lamentablemente, no se está cuidando y de eso tenemos que recuperarlo, pero en muy poquito tiempo.
Y ya para acabar, ¿cuál es un poco la sintonía que podemos dejar, la sensación que podemos dejar? Es decir, ¿por qué el socio, que seguramente muchos nos están escuchando a esta hora, debe apoyar la candidatura de Adolfo López?
Bueno, es una sintonía. Nosotros queremos conectar con la esperanza, queremos conectar con la ilusión, queremos conectar con comunicando que esa tenacidad y ese desarrollo de las cosas les procurará el que dentro de no más de un mes se hable de, hombre, por favor, menos mal que hemos llegado a solucionar una situación.
Pues ojalá y sea así, don Adolfo López, muchísima suerte, un fuerte abrazo.
Igualmente, y muchísimas gracias por la entrevista.
Ya rugen los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Islas Canarias, el Corte Inglés y COPE Canarias. Te contará todo lo que allí ocurra con programación especial desde el centro neurálgico de la carrera el jueves y el viernes. Con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera colaboran Dips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el Rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera.
Esto es lo que sientes cuando te levantas de la cama una mañana y ves que era posible comprobar lo bien que se te da cantar tu canción favorita y que el flequillo te queda también genial. Por eso hasta el 13 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier espejo. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía de asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
COPE Canarias.
Seguimos avanzando, más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Nos quedan unos 11 minutos aproximadamente para finalizar la primera hora, que como saben nos lleva desde las 11 hasta las 12. Les presentamos una nueva sección, la sección que hemos titulado, hemos llamado La Familia y Uno Más, que desarrolla junto con la cadena COPE el Centro de Orientación Familiar. Hemos hablado muchísimo de este centro, así a grosso modo es una asociación sin ánimo de lucro que asesora a familias en conflictos. Busca la manera de resolver sus problemas. Lo programaremos pues miércoles, jueves, indistintamente, y lo vamos a hacer con la psicóloga del COF, insisto, Centro de Orientación Familiar, Lucía Álvarez, que está aquí en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, Javier. Muy ilusionada y con muchas ganas de empezar este nuevo espacio.
Así, a grosso modo, un poco para situar a los oyentes exactamente qué tipo de problemáticas vamos a tocar en la familia.
Pues realmente vamos a hablar de todas las problemáticas que se puedan dar en el seno familiar. Uh-huh. Como familia tenemos problemáticas sobre todo relacionadas no tanto con la pareja, uh-huh, conflictos de pareja, el cómo, uh-huh, separar el rol de padres del, uh-huh, rol de pareja, todas las problemáticas que se pueden presentar tanto en la infancia, en la adolescencia.
Problemas de niños que afectan también al desarrollo de la pareja, ¿no? A la convivencia día a día.
El cómo afrontamos esas problemáticas, uh-huh, cómo formamos equipo, uh-huh, para solventar todos los conflictos, problemas, o para prevenir también muchos problemas que se nos presentan a lo largo de la vida de nuestros hijos, uh-huh, y que se nos presentan como padres y como familia.
Sí. Y hoy vamos a hablar, no vamos a tratarlo de problema, ¿no?, sino de un inconveniente, sobre todo porque tiene solución, ¿no?, el TDAH. Cuéntanos un poquito.
Sí, realmente es un tema relacionado con la infancia y la adolescencia, aunque ahora hablaremos también del TDAH en la vida adulta. Uh-huh. Es un déficit que se presenta, un trastorno que cada vez está más en boca de todo el mundo a nivel social, pero que tenemos que dejar muy claro qué es y qué no es, uh-huh, porque muchas veces escuchamos comentarios del tipo yo no creo en el TDAH, como si fuera algo en lo que se puede creer o no creer.
Está, ¿vale?, diagnosticado. Existe.
Claro, no tenemos ningún problema cuando nos dicen que nuestro hijo tiene diabetes, no tenemos problema en aceptarlo, pero cuando tenemos la sospecha o la posibilidad de que tenga TDAH, es como que es una cuestión de opinión y realmente no es así. Uh-huh. Y queremos transmitir conceptos básicos, pautas de identificación y un poco abordar esta problemática.
Bueno, y para abordar esta problemática, tal y como dices tú, para desarrollarla, saludamos a la experta en TDAH, Sonia Reyes Romero, que además es psicóloga del COF, del Centro de Orientación Familiar. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien y encantada de que me hayas invitado para poder hablar un poquito de este trastorno.
Para nosotros es un placer. Para aclarar conceptos, exactamente en qué consiste este trastorno y sobre todo cómo se puede diagnosticar a través de los padres.
A ver, el TDAH es un trastorno, ¿vale? Es un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Es de carácter neurobiológico, uh-huh, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que están implicadas sustancias químicas cerebrales, que están estudiadas científicamente y están demostradas. Afecta principalmente a los neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, ¿vale? Es de carácter crónico, es decir, persisten los síntomas a lo largo del tiempo. Uh-huh, uh-huh. Comienzan en la infancia, se empieza a detectar ya, la familia lo detecta o profesorado, a partir de los 6, 7 años, ¿vale? Y persiste esos síntomas en la edad adulta, incluso aún tratado, ¿vale? Lo padecen uno de cada 20 niños, ¿vale? Lo sufren más los niños que las niñas.
Siempre se detecta a partir de los 6, 7 años, digamos que hay unas pautas, unos comportamientos previos que pueden indicar que ese niño, esa niña, ese menor puede tener este trastorno.
A ver, principalmente lo detectan los profesores, que algo no va bien en el niño en el aula, ¿vale? Empiezan a tener contacto con la familia, que es lo que pasa, el niño no atiende, el niño se mueve mucho, el niño habla, interrumpe a los demás niños, molesta. Entonces, normalmente algo pasa, ¿no? Por desgracia, no lo tipifican como niños inquietos, vagos, maleducado, y responsabiliza muchas veces a los padres de que lo que hay detrás es una mala educación, que los padres no saben ser padres de ese niño, ¿de acuerdo? Entonces, claro, este trastorno tiene tres síntomas asociados.
Sí.
La inatención. ¿Qué significa esto? Que tienen dificultad de mantener la concentración en las tareas, pero también en las actividades lúdicas. Un niño en casa puede jugar A un juego, se aburre, coge otro, y no se centran. O sea, que incluso las actividades lúdicas a estos niños les cuesta mantener la concentración durante un tiempo determinado. Presenta hiperactividad. No solo es el niño inquieto que se levanta, sino también una verborrea, no paran de hablar, hablan en exceso. Entonces, toman temas de conversaciones, no las terminan, interrumpen continuamente y no se centran. ¿De acuerdo? Otro de los síntomas que presenta es la impulsividad. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Le cuesta inhibir su conducta. Tiene tanto falta de control motriz como emocional. Son niños que presentan muchos estallidos, sobre todo en la adolescencia, pero desde pequeñitos muestran muchas pataletas. Cuando algo no es como yo quiero, ¿qué hago? Pues me lanzo a la pataleta, exploto directamente. No soy capaz de controlarlo y necesito ayuda para ello.
Pero, y comentabas antes, Sonia, que realmente es el profesorado el que detecta o el que da la voz de alerta de ese trastorno, pero las familias sí pueden detectar toda esta sintomatología, incluso antes de esos 6-7 años, que coincide un poco con la etapa de empezar en la educación primaria, y que realmente es cuando se centra la atención en esto.
Claro, a partir de los 4 años los niños empiezan a autorregular sus propias conductas. Pero claro, en un sistema estructurado como el colegio, donde hay un horario que cumplir, donde hay unas rutinas totalmente jerarquizadas, es donde el niño no se adapta. Entonces ese entorno tan estructurado a ellos se les muestra hostil. Entonces claro, es ahí, sobre todo en preescolar, donde se detecta mucho que este niño no para, que este niño allá pasa algo. Normalmente, pues, como lo asocian a una mala educación o no se percatan de que pueda haber un trastorno. Entonces, a partir de los 6-7 años es cuando ya en primaria la jerarquización de las rutinas, los horarios, empiezan a mostrar mucha peor adaptabilidad, y es donde se empiezan a ver las primeras señales de alerta.
Hemos diagnosticado el problema y a partir de ahora, ¿qué? Es decir, ¿qué solución se le puede dar? Un poco, ¿cuál es el tratamiento adecuado a estos niños, a estos menores, niños y niñas?
Vale, cuando un profesorado ve la alerta, se lo tiene que comunicar a un orientador, ¿no? Y a la familia, algo está pasando. Entonces ya desde los colegios se puede intervenir, se puede valorar qué es lo que sucede en el niño. Y hay unas pruebas diagnósticas en las que todo el mundo confluye para poder valorar si hay o no hay una dificultad debajo de todo lo que estamos viendo. Porque lo que vemos son síntomas realmente, uh-huh. Comportamiento inadecuado. Pero ya tenemos pruebas para poder valorar si hay una sospecha diagnóstica. ¿Cómo? Si esa sospecha diagnóstica se cumple, hay que derivar a especialistas, como puede ser psiquiatría infantil, neurología, para confirmar esa sospecha diagnóstica de que evidentemente...
¿Se cura?
Se manejan los síntomas. Se enseña,
¿es crónico?
Es crónico en el tiempo y persiste en la edad adulta. Muchas de las veces, hasta un 60%.
Y el tratamiento no debe ser el mismo, entiendo, ¿no? Pregunto a un niño que a un adulto.
El adulto tiene la posibilidad de aprender y de gestionar sus conductas, de darse cuenta, de toma de conciencia, pero también puede tomar una farmacología para ello, uh-huh. ¿Vale? Porque el tratamiento se aborda desde 3 aspectos diferentes. Hay un tratamiento que es la farmacología, que nos va a reducir mucho los síntomas que presenta el niño.
Pero hablando de esa farmacología, hay una preocupación en las familias muy importante, que es siempre que un niño tiene un diagnóstico, ¿ha de ser medicado? Porque hay muchos padres que se resisten a ese tipo de medicación en niños de corta edad o en adolescentes, o los adolescentes realmente luego se cansan de tomar la medicación, son poco constantes.
Claro, esa resistencia parte de la base de la no información, de no saber para qué es esa farmacología. Porque claro, lo primero que le dice son los efectos secundarios, esto asusta mucho, ¿no? Y bajo unos efectos secundarios los padres deciden, pues se les aumenta la alarma y los miedos, y es normal. Pero si un profesional le explica perfectamente el por qué, el para qué y cómo se palia esos efectos secundarios, que no todos los niños tienen los efectos secundarios que presentan la medicación. Si estos padres están totalmente informados, podrá tomar mejores decisiones. Pero también hay que dejarle la libertad a los padres que decidan. Nosotros a veces le decimos, dale una oportunidad a la medicación. Si no estás conforme con ella, desestímala, pero dale esa oportunidad, porque va a haber cambios objetivos, visibles.
¿A partir de cuándo comenzarán esos cambios? Porque claro, estamos hablando de un tratamiento que dura toda la vida, ¿no?
Vamos a ver, eso lo pauta el especialista, sí. ¿Vale? Porque necesita una serie de controles médicos también. Eso lo pauta en función de la gravedad. Uh-huh. del síntoma, en función del sufrimiento o no del niño. ¿Vale? Porque no todos los niños necesitan llevar la misma medicación. Es decir, estamos hablando de que hay niños que a lo mejor en verano descansan de la medicación, pero necesita estar concentrados en clase. ¿Por qué? Porque va a ayudarles y a permitirles a estar concentrados y a bajar un poquito ese exceso de descontrol y de actividad motora.
Sonia, la verdad es que me asaltan muchísimas preguntas. Estamos a punto de acabar y es una pena porque me parece un tema muy interesante. 30 segundillos simplemente para llegar a las 12, se nos ha ido sí. el tiempo volando. ¿Es posible desarrollar esta enfermedad de adulto, sobre todo con el nivel de vida que llevamos, tanto estrés?
No, es un trastorno neurobiológico con el que se nace y hay un gran componente hereditario. Se nace con él y hay que aprender a manejar los síntomas, tanto por parte del profesorado, de los padres y el propio niño, que aprenda a gestionar qué es lo que me ocurre.
Como asuntos para reflexionar, ¿qué podemos dejar sobre la mesa a nuestra audiencia?
Pues mira, sí, importante. En cualquier buscador buscamos la Asociación de TDAH Las Palmas, que nos da mucha información y una guía claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH. Mi cabeza es como si tuviera 1000 pies, dice Isabel Orjales.
Bueno, pues con esa reflexión lo dejamos. Lucía, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Sonia Reyes, muchísimas gracias venir a los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un placer.
Gracias.
12 del mediodía en Canarias. Ponemos el punto y final. A la primera hora en la mañana en Gran Canaria escuchamos el boletín informativo y nosotros después seguimos, por cierto, con Pilar Álvarez, la concejala de limpieza aquí en los estudios de la COPE.
La 1, las 2 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez admite que con 90 diputados el PSOE no cuenta con fuerza suficiente para tener un gobierno monocolor. No descarta un ejecutivo en coalición con otros partidos y que incluso Pablo Iglesias sea vicepresidente de su gobierno. Son declaraciones de Sánchez a Cuatro.
No me he cerrado nunca a gobiernos en coalición. Creo que el Partido Socialista con 90 diputados no tiene la fuerza suficiente como para tener un gobierno monocolor, porque así lo han querido los españoles. Por tanto, yo no me cierro a ninguna formulación.
Palabras de Sánchez el mismo día en el que se ha suspendido la reunión a cuatro entre el PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida. El diputado Joan Baldoví cree que el encuentro debe producirse, estén o no los socialistas.
A quien nos convoque, iremos. Nos ha convocado el PSOE y Ciudadanos, iremos, aunque sea para decir aquello que pensamos. Con no, no se llega a ningún sitio.
Y atención a lo que acaba de decir el presidente de la Generalitat en el Parlamento catalán. Carlos Puigdemont atribuye la pobreza en Cataluña a no tener un Estado propio.
El único camino que tenemos para disponer de los instrumentos y los recursos necesarios para reforzar nuestro estado del bienestar pasa por tener un Estado. Actualmente la involución autonómica y el ahogo fiscal por parte del Estado no solo limitan los recursos que tenemos a nuestro alcance, el déficit fiscal, sino nuestra capacidad de actuación.
La huelga de basuras de Málaga, de la que se cumplen 9 días, pasa factura ya al turismo. Caen las reservas para la Semana Santa. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La Feria Internacional de Turismo de Berlín, la mayor de Europa, ha desayunado hoy con imágenes de contenedores ardiendo en Málaga. Desmoralizado, el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol, José Carlos Escribano, confirma que la huelga de recogida de basuras ya está pasando factura.
Obviamente se ha ralentizado de manera alarmante el ritmo de reserva. Es una realidad a día de hoy en la provincia de Málaga. Está paralizado.
Escribano advierte además que los huelguistas están jugando con puestos de trabajo en todo el sector porque los hoteleros serán obligados a ajustarse a la demanda.
Hungría declara el estado de crisis por la inmigración, mientras el presidente de Cáritas en Siria pone en duda la efectividad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados. Carmen Lavalle.
Aparcar a los refugiados en las fronteras o en Turquía no es la solución, sino ayudar a quienes huyen de la guerra a desarrollarse y alcanzar la paz. Así lo explicaba hoy en una entrevista a COPE el obispo caldeo de Alepo y presidente de Cáritas Siria, Antoine Audo, al pronunciarse sobre el acuerdo con la Unión Europea.
Todo esto es una pérdida de tiempo, de energía, de destrucción para Europa y para nosotros. ¿Por qué tanta lucha por intereses hipócritas, económicos, etcétera?
La mitad de los cristianos ya se han ido de Siria, nos cuenta. Son más vulnerables porque no han optado por autodefenderse ante la violencia, la persecución y el paro. Entienden que se vayan. La Iglesia asegura trabajará en Siria hasta el final. Confía en el alto al fuego y en volver a ver algún día un país en paz.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes, porque creo, Arancha, que el Real Madrid no tiene preferencias para el sorteo de los cuartos de final de la Champions.
Sí, de momento solo están clasificados el Real Madrid y el Wolfsburgo, pero el Barcelona no va a tener problemas para certificar el pase a los cuartos la próxima semana. El capitán blanco, Sergio Ramos, respondía así cuando le preguntaban por si preferían evitar al Barça.
No, no, para nada. Yo siempre he dicho que para ganar la Champions no es cuestión de suerte, hay que ganar a los mejores y, bueno, qué más da, ¿no? Que sean cuartos, en semis o en la final. Es cuestión de suerte, hay que esperar a ver quién es el que saca la bolita y bueno, que sea lo que Dios quiera.
Hoy se juegan otros dos partidos de los octavos de final. A las 6 de la tarde, Zenit San Petersburgo-Benfica. Y a las 9 menos cuarto, partidazo en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Seguimos también pendientes en fútbol del registro de la policía judicial a la sede de la Federación Francesa de Fútbol. De momento, sabemos que se han incautado pruebas de un pago de 1,8 millones de euros de Blatter a Platini. Y terminamos con baloncesto. Hace media hora que ha comenzado el homenaje de la ACB a Ito García Reneses por sus 50 años en la máxima categoría del baloncesto español.
Pues el presidente del gobierno en funciones acaba de dar su enhorabuena al técnico en Twitter. Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Hay veces que uno ve una obra de arte contemporáneo y coge un complejo tremendo porque alguno no la entiende.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Había un señor delante de un cuadro.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¡Qué cara! ¡Qué gesto!
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
¡Eso digo yo! ¡Qué carajo es esto!
COPE. Estar informado.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis. Nuestro sabor.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos. De la calle Pérez Muñoz 33, pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos la genial auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
¿Necesitas renovar tu hogar o negocio? En Aguiar encontrarás una gran variedad de cerámicas desde 5 euros. Sanitarios, pavimentos, mobiliario y todo lo que necesitas con la misma calidad de siempre y el asesoramiento personalizado que nos diferencia. 50 años al servicio de los canarios nos avalan. Aguiar, calidad de hogar.
12:08 minutos, a esta hora actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último que pasa en la calle. Adelante, Carla.
Hoy arranca una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, Canarias. Vuelve a tener presencia con un stand en este evento, ya que el mercado alemán, el segundo más importante para el archipiélago. Esta feria, en especial para Gran Canaria, es muy importante ya que el turismo alemán es el principal mercado para Isla Redonda y es muy importante tener presencia en Berlín. Así lo ha dicho Fernando Fraile, el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas.
Asistencia, primero por la imagen que transmitimos, no solamente ante los propios agentes de viajes, tour operadores, compañías aéreas, sino sobre la propia población, en este caso de Berlín, que es uno de los mercados importantes dentro de Alemania. Y luego tiene una importancia grande porque en Berlín, que es una feria muy profesional, se suelen, negociar los contratos para la siguiente temporada de invierno, en el caso nuestro.
Pasando a otro asunto, y es que el director general de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Heriberto Dávila, ha confiado en que el juzgado lo contencioso administrativo número 5 de la capital levante la suspensión de la ejecución de la resolución municipal que regula el régimen de libranza semanal para el sector del taxi. Y en último apunte, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha convocado para los días 12 y 13 de mayo la prueba libre para la obtención directa del título de graduado en educación secundaria.
Gracias, Carla. Recuerden que volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Abrimos ya el espacio El Pueblo se expresa, hoy con invitada. Nos pasa por aquí, por los estudios de la cadena COPE. Recibimos la presencia de Pilar Álvarez, la concejala de limpieza del Ayuntamiento Capitalino. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
días.
Hola,
buenos días, ¿qué tal?
Desde ya abrimos nuestros teléfonos, nuestros micrófonos. Ustedes conocen bien nuestro teléfono 928-20-8782. Todas y cada una de las llamadas irán dirigidas al área de limpieza del Ayuntamiento Capitalino. Si tienen ustedes algún tipo de pregunta, algún tipo de demanda o reclamación, pues que sepan ustedes que este es el momento. Mientras, nosotros vamos a hablar precisamente de limpieza, porque sabemos que tienen los mismos recursos, incluso se ha incrementado el presupuesto, sin embargo es un clamor popular y nosotros lo palpamos aquí a través de las llamadas, que la ciudad está sucia. ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando, Pilar?
Bueno, en realidad, como tú dices, el presupuesto y los recursos están aumentando. El área de gobierno que yo dirijo, en este caso, se llama Sostenibilidad y tiene incluida el Servicio Municipal de Limpieza. En el Servicio Municipal de Limpieza trabajan medios municipales y medios privados. Uh-huh. En este caso, la empresa es Fomento de Construcciones y Contratas, uh-huh, FCC, y nos repartimos tanto la limpieza mecanizada como la limpieza viaria y la recogida entre los servicios municipales y varias empresas. La ciudad, efectivamente, la concepción del espacio público tiene que ser una concepción integral, es decir, nuestra avenida por donde paseamos o donde vamos a trabajar, se compone de la calzada, de las aceras, de los parques, de los árboles,
todo eso lo sabemos, Pilar, pero la pregunta es, ¿por qué en el ciudadano está la sensación de que esta ciudad está más sucia? ¿Hay algo que no está funcionando bien? ¿Algo pasa? Teniendo en cuenta que hay más dinero y teniendo en cuenta que los medios materiales son los mismos.
Mira, si cualquier empresa privada de las que recogen o limpian la ciudad, o recogen los contenedores, o limpian vacían las papeleras, etcétera, tiene cambios en su calidad, en ninguno de los contratos de los pliegos de condiciones técnicas que tenemos actualmente, que son 13 millones de euros en total al año, hay sanciones que podamos poner para que mejoren la calidad a base de un control.
Entonces, reconoce que quizás la ciudad está más sucia precisamente porque no funcionan bien, esas subcontratas privadas.
Yo, de los servicios municipales, tengo que confesar que estoy admirada de la profesionalidad que tienen, tanto desde el primer barrendero o barrendera que esté por los barrios hasta el jefe o la jefa que esté dirigiendo la mecánica del trabajo. De las contratas privadas también estoy admirada de la profesionalidad de algunos, y con otros controles de calidad estoy intentando mejorar que nosotros desde el servicio municipal podamos controlar y podamos fiscalizar si realmente se está cumpliendo la calidad. Pero no solo en este municipio, sino en todos.
¿Pero se está fiscalizando?
¿Se está
haciendo ese trabajo?
Sí, se está fiscalizando.
¿Y cuáles son los resultados?
pues evidentemente hay incidencias. Por ejemplo, un inspector va por un barrio y controla pues que después de un baldeo se ha dejado los arrastres sin recoger, ¿no? Lo que arrastran las máquinas de baldeo. Eso antiguamente se controlaba de manera que se comunicaba verbalmente por la emisora. Por cierto, tenemos emisoras de radiofrecuencias de estas que ya están descatalogadas. Vamos a intentar implantar un servicio con tablets y con servicio instantáneo. Se detectaba esa incidencia y se notificaba, pero eso se resolvía sobre la marcha y no quedaba el histórico. Ahora vamos a empezar a registrar los históricos. Porque cuando en una zona determinada se detecta por las quejas ciudadanas, por la aplicación LP Avisa, por las quejas de los inspectores que van diariamente y ven que se está dejando detrás cosas sin barrer o que han barrido pero han dejado un tipo de residuos ahí, ahí es donde se va a empezar a registrar y se va a empezar a fiscalizar. Y si bien el pliego de condiciones técnicas no te permite sancionar, pero estamos evaluando qué es lo que está pasando ahí con los servicios tanto privados como municipales.
¿Ha tenido usted ganas en alguna ocasión en estos 9 meses de sancionar a una de estas contratas?
Sí.
¿Eso quiere decir que no lo ha hecho bien?
Sí.
Por lo tanto, afecta al servicio de limpieza.
Por lo tanto, afecta.
¿Y reconoce que el servicio de limpieza no es el óptimo en Las Palmas de Gran Canaria?
Yo reconozco que es mejorable y que los sistemas de control son los que ponen en cualquier empresa, tanto privada como pública, a funcionar en la calidad.
¿Está criticando su propia gestión, Pilar?
No. Estoy evidenciando que no tenemos medios económicos de controlar la calidad de una contrata y decirles lo está haciendo mal y por esto le descontamos de los pagos mensuales que se hacen de la certificación una cantidad de dinero.
Pero, Pilar, eso,
así es como funcionan algunas empresas.
Nosotros palpamos el ambiente en la calle y eso en la legislatura anterior no ocurría. En ningún momento nosotros tuvimos que hablar de problemas de limpieza y los medios son los mismos y hay más dinero.
Bueno, a mí me gustaría saber también que las opiniones de cómo se mejora la limpieza, si son efectivamente también, como te digo, con medios de control o de sanción o con medios también de prevención, porque evidentemente las empresas privadas no ponen la basura en el suelo. Si estamos cuidando nuestros espacios públicos, por eso te estaba comentando antes, aunque dices que ya lo sabes, si estamos cuidando nuestros espacios públicos como ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, tendremos que saber que estamos pagando una tasa de vertido cuando el contenedor se rebosa, porque no estamos separando la basura para el reciclaje. La basura que separamos selectivamente no supone tasas de pago en la entrada del vertedero. La basura que depositamos todas juntas, sí.
¿Entonces es culpa de los ciudadanos?
No es culpa de los ciudadanos. Es la transformación de la conciencia de la concepción del espacio público. No podemos pensar que si algo está sucio, con limpiarlo con más frecuencia o con limpiarlo con más intensidad se va a solucionar el problema. No tenemos medios para poner, y no sería lógico, que pusiéramos un barrendero por acera. Esa no es la finalidad del servicio de limpieza. Tenemos que hacer también lo que pasa antes, la prevención. Y eso es lo que a veces, y lo digo políticamente en este caso, a veces se usa partidistamente. El tener una foto de un contenedor media hora antes de que pase el camión, está el contenedor rebosado con bolsa y esa foto se expande por las redes como diciendo, dimita usted, señora concejala. A mí me parece que hacer un uso partidista de cosas que pasaban antes y que pasan media hora antes de que pase el camión es exagerar la situación.
Sí, eso, al fin y al cabo,
yo estoy dispuesta a aceptar críticas y en estos 8 meses hemos mejorado el sistema de control de esas incidencias, mandamos a la inspección, hacen los informes adecuados de cómo están las zonas, de si se necesita una campaña intensiva para que los perros no dejen los excrementos detrás, si hay papeleras que tienen que colocarse o que reubicarse de zona porque la gente en esa zona pasa mucho y tira los papeles y no tienen papelera cerca, si los contenedores es necesario cambiarlos de ubicación para o aumentar el número para que no se rebosen. Todo eso durante estos 8 meses lo estamos haciendo, pero evidentemente, y es lo que me dicen en el servicio, se estaba haciendo también antes.
Bueno, tenemos un número de teléfono 928-20-8782. Ya saben, si usted tiene cualquier tipo de pregunta a Pilar Álvarez, a la concejala de Sostenibilidad, también lleva el área de limpieza, pues este es el momento. Después de 8 o 9 meses no tenemos gerente del servicio de limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, Pilar?
Porque no lo traíamos de la mano y hemos hecho un sistema de convocatoria abierta al que se han presentado 37 personas. Es la primera vez en un servicio de esta envergadura que se presentan tantas personas. Ha sido un procedimiento totalmente reglado, abierto, con condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Y dentro de un mes ya tenemos personas, gerente o gerenta, que lleve el servicio desde el punto de vista administrativo, que nos espera un año muy duro de trabajo. Uh-huh. Tenemos que cambiar la fórmula jurídica del servicio, tenemos que actualizar los convenios que están a punto de caducar, uh-huh. Tenemos que considerar que este servicio público se estaba enfocando solo a la limpieza. Ahora tenemos que hacer la consideración de la recogida selectiva. Aquí en este municipio llevaban recogiéndose cada vez más kilos de basura todas juntas y el reciclaje no aumentaba. Nos está costando mucho dinero ese vertido y tenemos que considerar la concepción integral del espacio público.
Vamos a pasar la primera llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Hola, buenos días.
¿Es a mí?
Sí, a usted, le escuchamos perfectamente.
Mira, quería hablar con la señora concejala,
sí,
que está diciendo que si la ciudad... Bueno, yo lo que quiero decir es que se venga al Batán y dé una vueltita por todas las calles, las entradas, yo hablo de la calle María Curie, las palmeras sin podar, hierbas secas, después que tenemos que llevar la basura desde el final de la calle al principio de la calle porque nos han quitado la basura de esta calle...
Perdón, ¿me dice la calle otra
vez,
por favor?
Y la calle está completamente sucia.
¿Qué calle era?
De árboles, ¿cómo?
¿Qué calle era?
La calle María Curie, pero son todas las calles del Batán, uh-huh. Están todas las palmeras sin podar, uh-huh. Hierba seca. Yo vivo al lado de un parque que está al final de la calle. Es un asombro lo que está de hierbas secas y de todo. Y
bueno, muy bien.
Y que no diga que la ciudad está limpia, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Escuche la respuesta por la radio.
Vale,
vamos a pasar otra llamada también, que seguramente, pues,
si
entiendo
quiere...
que sí. Ahora respondemos a las dos. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy brevemente, por favor, adelante.
Sí, mira, yo acabo de venirme a vivir a Las Palmas. Vivo en la calle María Pineda, aquí detrás del Parque Santa Catalina. Y la verdad es que estoy pensando en irme. ¿Por qué? Porque veo la inconsciencia que tienen los dueños de los animalitos, porque los perros no tienen ningún problema. Donde a primera hora de la mañana está la acera limpia, porque la limpia es servicio de limpieza, y a las 9 que salgo yo, la mayoría de la gente que pasea los perros, ahí se queda la meada, o le sueltan un poquito de agua, y aquello lo que hace es correr más, y el que no defeca el perro, pues ya es para morirse.
Sí.
Y la verdad que yo creo que debería sancionarse, porque es repetitivo todos los días, incluso yo le llamo la atención a una señora porque va con sus dos perritos y deja que mee los perros y no hace nada y me dice sí, yo me voy a agachar a limpiar eso. Para eso está el ayuntamiento, para que lo limpie.
Ya, eso se llama educación ciudadana. Muchísimas gracias, Pilar.
Vale. Le informo sobre la zona del Batán. Si quiere, esta información que voy a transmitir está en cuatro pliegos y se informa de la frecuencia de baldeo y de los medios que ponemos para el barrido manual. En la zona del Batán antes se limpiaba dos días por semana un grupo de tres peones de barrido. Ahora se limpia diario de lunes a viernes y sábados alternos por un grupo de cuatro personas. La frecuencia estimada de baldeo, que esto era barrido manual, ahora es baldeo, se baldea cada 35-50 días en el turno de mañana. Todo lo que hablábamos antes de la concepción integral del espacio público es que efectivamente la coordinación entre los servicios de parques y jardines, que implica todos los árboles que están en la zona, todos los parques, todos los alrededores, y el servicio de limpieza viaria y el de recogida de residuos, tienen que estar coordinados. En cuanto detectamos que hay algún barrio en el que está fallando la coordinación, estamos mandando a los servicios de inspección para que detecten, nos mandan el informe tanto técnico como fotográfico, y evidentemente una de las primeras reacciones que tengo yo ante este tipo de quejas es analizar qué está pasando en ese barrio. Y evidentemente, pues si los peones no están haciendo su trabajo, uh-huh, con toda la profundidad que necesita, o como nos comentaba el segundo oyente, que lo haces, pero a la media hora ya está otra vez sucio, por tanto por excrementos como por papeles o por hojas o por tal, se mejora la coordinación. Somos 119 barrios en la ciudad, evidentemente hay que ir progresivamente cambiando con esta concepción integral, cambiando todas las dinámicas de trabajo. Y esto es un servicio público que tiene más de 500 personas trabajando y no es fácil encajar toda la coordinación. Uh-huh. En cuanto a la a las campañas sobre los excrementos de perros, todo necesita, todo lo que hacen los inspectores por la mañana, que van de 8 a 9 y por la tarde en otros horarios, que son los horarios en los que la gente suele pasear a los perros, esas campañas son de los inspectores avisando efectivamente de que no se puede dejar al perro que esté dejando el excremento, orinando en otros sitios, porque con el agua tampoco se limpia del todo. Y esas son campañas intensivas que también se están haciendo por determinadas zonas. La zona de Santa Catalina, yo he vivido ahí, y es histórico ese problema y todos los problemas asociados al tipo de zona que es turística, pues es de ocio nocturno y necesita y tiene unas frecuencias de baldeo exhaustivas, porque están los medios así y desde siempre, no es que los hayamos incrementado ahora.
Bueno, recuerden ustedes, nos quedan 5 minutos de espacio, 928-20-87-82. Cualquier pregunta a la concejala de Sostenibilidad, concejala de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este es el momento. También le quiero preguntar, concejala, por esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando o diciendo que el Cabildo estaba cobrando de forma ilegal una tasa, la tasa de vertedero. Mi pregunta es la siguiente: ¿el Ayuntamiento lo lleva pagando desde entonces? ¿Le va a pedir responsabilidad al Cabildo y en otra ocasión va a subir o vamos a pagar los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria esa tasa?
Sí, lo que se recurrió en la primera ocasión fue el incremento de las tasas, no fue el cobro de tasa en sí. La tasa siempre se ha pagado. Antiguamente el vertedero era de concesión y de uso de propiedad municipal y ahora se cedió al Cabildo. Lo que está pasando con el tratamiento de los residuos es que está costando más dinero, porque el Cabildo está haciendo las inversiones para legalizar ese tratamiento de vertido, ese tratamiento de residuos de todos los diferentes tipos, y eso está costando más dinero. Y nosotros tenemos que pagarlo. Es una cosa que la puedes repercutir o no al ciudadano directamente con un impuesto.
¿Y se va a repercutir?
Actualmente se está incluyendo dentro de la tasa del impuesto de bienes inmuebles. Y lo estamos pagando cada vez más porque se va incrementando y ahora a mitad de año se incrementará más.
¿Eso quiere decir que los ciudadanos vamos a pagarla también?
El ayuntamiento va a pagarlo más. El ayuntamiento va a pagarlo más. La fórmula jurídica, ya te digo, del órgano de limpieza determinará cómo se harán esos ingresos. Pero hay diferentes sistemas también de considerar las tasas. Como les decía antes, la recogida selectiva de los residuos no nos cuesta dinero a los servicios públicos. Si el ciudadano separa sus residuos, si tú vas, por ejemplo, a un futuro punto limpio, que es la intención que tenemos, en el cual a partir de tu pago, ya sea incluido en el IBI o por una tasa específica, se te descuenta por medio de incentivos y de motivaciones a la recogida selectiva, se te estimula a que deposites los muebles en un horario determinado y en un punto determinado, a que los escombros no se pongan al lado de los contenedores, como cuando llegué a esta corporación, que parecía que al lado de todos los contenedores tenía que haber dos o tres sacos de escombros. Eso nos está costando mucho dinero al ayuntamiento. Si la ciudadanía se acostumbra a separar los residuos adecuadamente, nos costará menos dinero y no repercutiremos tanto en la caja común del ayuntamiento lo que nos cuesta llegar al vertedero y depositar el
residuo. Pasamos más llamadas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿es por mí?
Sí, muy brevemente, por favor.
Sí, muy brevemente, sí. Simplemente la señora concejala dice que suele caminar por la ciudad. Yo quería preguntarle cuánto tiempo hace que no viene por la calle Barcelona, a la altura del edificio Avenida. En la parte trasera, en plena vía pública, hay una plancha de estas metálicas que está levantada. Ha habido varios incidentes, gente que ha tropezado ahí. Se avisó, personalmente hablé con dos agentes de la locales y me dijeron que tomaban nota, pero es que esto lleva, pues le puedo decir, como mínimo un año así.
Muy bien, muchísimas gracias por su llamada.
Una plancha levantada en la vía pública, es que no entiendo, es un residuo, es una plancha en el asfalto. Yo paso por ahí porque tengo familia que vive por ahí y no he detectado en esa calle precisamente esa plancha, pero me imagino, no sé si tiene que ver con limpieza o con la coordinación de los servicios, si es hace un año, estamos hablando de febrero del año pasado, Pues algo tiene que pasar que no se puede levantar esa plancha. Igual está en un sitio privado y no podemos entrar o no sé. Me gustaría que me especificara más. De todas formas, si quiere llamar al servicio de limpieza y explicar mejor cuál es la naturaleza de ese incidente, podemos resolverlo por medio de llamar al servicio correspondiente.
Bueno, pues cerramos ya. El espacio del pueblo se expresa por hoy. Hemos recibido la visita de la concejala de sostenibilidad, concejala de limpieza, Pilar Álvarez, a la que le agradecemos la asistencia aquí en la cadena COPE y sobre todo exponerse ante las preguntas de los oyentes, que sabemos que no es muy sencillo y que no todos los responsables públicos lo hacen. Pilar, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muy amable.
Pues nada, llegamos a las 2:30, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
De Piel Calzados Ilfonso, nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso, en Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
Domingo, 13 de marzo, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Ven a vivir desde las 3 de la tarde la gran fiesta del fútbol a la fansón de la Unión Deportiva Las Palmas con los Coquillos en concierto con Pepsi Max. Vívelo de primera.
Esto es lo que sientes cuando te levantas de la cama una mañana y ves que era posible comprobar lo bien que se te da cantar tu canción favorita y que el flequillo te queda también genial. Por eso hasta el 13 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier espejo. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a seguir hablando de posibles pactos, de reuniones y de negociaciones como la que hoy estaba prevista y se ha tenido que suspender entre Podemos, Compromís, Izquierda Unida y el PSOE. Se ha suspendido por la ausencia de estos últimos, de Izquierda Unida y del PSOE. Una reunión que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, cree que debe celebrarse, aunque falten algunos.
A quien nos convoque, iremos. Nos ha convocado el PSOE y Ciudadanos, iremos, aunque sea para decir aquello que pensamos. Con no, no se llega a ningún sitio.
Por su parte, Pedro Sánchez reconoce que con los 90 diputados del Partido Socialista no tiene suficiente, por lo que no descarta nada, incluso la vicepresidencia para Pablo Iglesias, porque está convencido de que podrán llegar a un acuerdo.
Sí, sí, yo voy a ser el presidente del gobierno y no va a haber elecciones. Ya le digo, estoy convencido de que el señor Iglesias al final recapacitará.
Bueno, también escucharemos en el mediodía COPE las voces dentro del Partido Popular que apoyan a Mariano Rajoy después de que el expresidente de Murcia, Alberto Garre, le pidiera un paso atrás. Voces como la de Soraya Sáez de Santa María, Jorge Fernández Díaz y Alberto Núñez Feijóo.
Que está de salida en este asunto y yo lo que pido es que pensemos todos en el bien del país y en el bien del partido.
Si ha querido hacer esas declaraciones, pues allá él, pero que no hable por boca de los demás, que no diga que es un clamor.
7.300.000 españoles que hicieron una declaración contundente que es su voto para que o candidato más votado en las últimas elecciones pueda constituir gobierno.
Al margen de estas cuestiones políticas, nueva jornada del caso NOS con la declaración del que fuera gestor de Luis Tejeiro, que ha asegurado que no conoce a la infanta ni a su secretario García Revenga, pero sí asegura que Urdangarín y Diego Torres hacían contratos ficticios y se hacían facturas entre ellos.
Se hacían facturas entre ellos para sacar el dinero a sus sociedades. ¿Qué significa?
Bueno, que así le llegaba el dinero a los propietarios de las sociedades, a Diego Iñaki, para sus funciones, para quedarse, digamos.
Hoy comienza además el Congreso de UGT, del que saldrá el nuevo secretario general tras 22 años de Cándido Méndez en el cargo. Uno de los principales candidatos, José María Álvarez, ha estado con Herrera, quien COPE cree que en el sindicato se necesita luz y taquígrafos para que no vuelvan a producirse casos de corrupción.
los cuadros del sindicato tienen la sensación de que hemos sido muy maltratados. Pero en todo caso, yo creo que tenemos que tomar medidas para que estas situaciones que hemos tenido en el pasado no se puedan volver a situar en el futuro.
Y tenemos también una buena noticia de última hora, porque Abengoa, el grupo andaluz, acaba de llegar a un acuerdo con sus acreedores, lo que podría ayudar a salvar el grupo. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya rugen los motores en Gran Canaria. Llega la 40 edición del Rally Las Canarias, El Corte Inglés, y COPE Canarias te contará todo lo que allí ocurra, con programación especial desde el centro neurálgico de la carrera el jueves y el viernes, con Juan Francisco Cruz y los protagonistas de la carrera. Colaboran Vips Car Selection, Aloe Vera Costa Canaria y Talleres Raina. Sigue el rally en COPE Canarias como si estuvieras en la carrera.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... patrocinadores del... patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado, gratis.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
...12.36 minutos, tiempo para actualizar la información. Santiago Morellón nos cuenta lo último. Adelante, Santi.
Pues acabamos de hablar con la alcaldesa de Telde después de que el socio de gobierno de Nueva Canarias, Más por Telde, haya solicitado la mesa de seguimiento del pacto por una sugerencia que hizo Carmen Hernández de que dos áreas gobernadas por esta formación política en el Ayuntamiento, Planeamiento y Urbanismo, se fusionaran. Es algo que parece que no gustó a Más por Telde, que inmediatamente solicitó esa comisión de seguimiento del pacto. Carmen Hernández se defendía asegurando que la respuesta del ayuntamiento tiene que ser siempre unitaria.
Ante esta petición mía de reflexión, se me contesta con que dentro de las áreas de Más por Telde puede decidir cómo organizarlas, y yo lo que pongo sobre la mesa es que, bueno, pues que yo tenemos un compromiso de gobierno único, y ese gobierno único pasa por evitar los reinos de taifa, y por tanto que se tomen decisiones en función de los intereses de ningún partido, sino que las decisiones que se tomen sean en función del interés general y del interés de los ciudadanos de Telde.
También destacamos a Gustavo Santana, que es el secretario general de UGT Canarias, pero que esta tarde podría convertirse en el secretario general del sindicato a nivel nacional. Compite para ello con otras dos candidaturas. En todo caso, no es la suya la más fuerte, aunque sí señala que él se presenta para ganar y que no se plantea unificar la suya con alguna de las otras dos candidaturas. Y terminamos contando que Las Palmas de Gran Canaria es la primera ciudad de Hermosaludable. Bueno, pues esto básicamente es que se va a concienciar más a padres e hijos de la importancia de desarrollar estilos de vida de Hermosaludables.
Ah, bueno, y con este concepto ya somos ciudad de Hermo Saludable, ¿no? Simplemente con concienciar a la gente.
Bueno, es una política que se va a poner en marcha a partir
de... Bueno, vale, porque de qué manera se cuelgan medallas algunos y algunas. Muchísimas gracias, Santi Morellón. Hacemos una pausa, escuchamos un poquito de publicidad y enseguida, tertulia de jóvenes. Ya los tenemos por aquí.
Vuelven las jornadas gastronómicas asturianas al restaurante capitalino Hermanos Rogelio.
Del 3 al 19 de marzo podrás degustar el pote, la fabada asturiana o faves con marisco, entre otros.
Reservas en el 928-24-8680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Patrocinan Bodega Sontañón, Emisela, Dorada Especial y Central Lechera Asturiana.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
De Piel Calzados Ilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
El Centro Comercial del Mueble inaugura la primera exposición de muebles Flexa en Canarias con grandes descuentos de apertura. Ven y descubre la innovadora marca danesa de muebles ecológicos infantiles y juveniles que crecen con tus hijos. Flexa, para vivir aventuras sin salir del dormitorio. Consíguelos ya en el Centro Comercial del Mueble con grandes descuentos.
Es hora de demostrar que juntos pueden con todo, de convertirse de compañeros a aliados, de unir sus fuerzas para una única meta, de poner en valor el compañerismo del que presumen. Llegó la hora de la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril, tú y tus compañeros tienen una cita. Inscríbete en carreradelasempresas.es.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí. Si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, llámenos al 928-674627 o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
Domingo, 13 de marzo, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Ven a vivir desde las 3 de la tarde la gran fiesta del fútbol a la Fanson de la Unión Deportiva Las Palmas con los Coquillos en concierto con Pepsi Max. Vívelo de primera.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Bueno, vamos ahora a repasar la actualidad, ¿no? A analizarla con jóvenes. Para ello saludamos a Eliezer Santana del Partido Popular. Eliezer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Saludamos a David Hernández de Nueva Canarias. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Betsaida González del Partido Socialista. Betsaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
A ver si ustedes son capaces de aclarar qué es lo que puede pasar en un futuro cercano, antes de dos meses, con el gobierno nacional. Porque yo, sinceramente, me pierdo y no lo tengo nada claro. Está claro que cada uno de nosotros tenemos, en fin, nuestra opinión, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo ven ustedes el horizonte a dos meses vista del panorama nacional?
Hombre, yo creo que lo que tiene que llegar en España es el momento del cero postureo y cero paripé, que es lo que estamos viendo desde que tuvieron las elecciones lugar el 20 de diciembre, ¿no? Pedro Sánchez ha empezado a tomar un papel, que es el de actor principal de una especie de teatro, ¿no? Fichó de actor secundario a Albert Rivera de Ciudadanos, y entonces hemos visto pues un teatro escenificado, además, en un gran escenario, que es el Congreso de los Diputados, en el que Pedro Sánchez veíamos que iba a la deriva, sabiendo que tenía el 100% de seguridad de que no iba a salir investido presidente, pero aún así fue a hacer perder el tiempo a todos los españoles y a todos los representantes de los españoles. Y por otro lado, pues el actor secundario, que fue más a una liga de debate universitario que a un Congreso de los Diputados, no más a utilizar la retórica y sus discursitos bonitos, que están muy bien para hacer pre-campaña electoral, pero si están haciendo pre-campaña, que nos lo digan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la única vía posible es un gobierno de gran coalición, y por lo tanto, si esa vía no va a llegar, pues que lo digan ya y vayamos a unas nuevas elecciones.
Alejandro Marichal, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Yo no sé qué pensará esa gran coalición Betsaida González del Partido Socialista, Betsaida, porque yo creo que la postura del Partido Socialista está muy clara con el Partido Popular, ¿no?
Sí, yo creo que la postura está muy clara y es popularmente conocida, ya no se le esconde a nadie que esto trata de constituir un gobierno progresista y un gobierno que de verdad sea responsable con la ciudadanía. Lo que ha hecho el Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, no es ni mucho menos un paripé, es asumir una responsabilidad que rechazó Rajoy cuando no fue lo suficientemente valiente para dar esa ronda en el momento en el que el rey le pidió que lo hiciera. Nosotros sí asumimos nuestra responsabilidad y trabajando en esa línea estamos.
¿Sí, Betsaida?
¿Se me oye?
Ahora un poquito mejor. Es que se escuchaba con mucho ruido de fondo, como si tuvieras el manos libre activado. Si es así...
No.
Pues se escuchaba un poquito mal, pero no sabemos si has acabado o no, o por el contrario, si se ha cortado la llamada.
Yo repito si quieres mi intervención.
No.
Problema.
Sí, yo la escucho perfectamente y además le haría un matiz, ¿no? Responsabilidad es saber a lo que uno se enfrenta, ¿no? Yo no creo que haya actuado con responsabilidad yendo al Congreso de los Diputados sabiendo que iba a perder y sin querer hablar con la fuerza política más votada y dejando a un lado 7.5 millones de votos. Eso no es responsabilidad, eso es teatro.
Para nada, no. Es como te digo, teatro son otras cosas que estamos viendo en el Congreso de los Diputados. Eso sí es teatro. Pero teatro no es asumir una responsabilidad y establecer una ronda de contactos, intentar llegar a acuerdos y a pactos, que es lo que se está haciendo y es en la línea en la que se está trabajando. Falta de respeto con los españoles e ignorar a los españoles es lo que ha hecho el Partido Popular cuando decidió pues no dar ese paso ni hacia un lado ni hacia el otro, ni delante ni de frente. Y es que al final es lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. De todas formas, siempre verdad que estoy totalmente de acuerdo y supongo que en esa mesa comparten mi opinión, que esto va de que se conforme gobierno lo antes posible y que podamos seguir avanzando como Estado.
Bueno, pues yo creo que más o menos en tu misma sintonía pues sostiene sus argumentos David Hernández, ¿no?, de Nueva Canaria, teniendo en cuenta esa coalición, ¿no?, o PSOE Nueva Canaria, aquí en Canarias, por lo menos.
Sí, tenemos muy claro que nuestra prioridad es que la agenda canaria con la que fuimos a las elecciones se ejecute. Para eso el pacto es con el Partido Socialista. Sabemos que el Partido Popular no la va a cumplir, porque llevan 4 años sin cumplirla, no hay motivo para que lo hagan ahora. Y nos preocupa seriamente la actitud que tiene, por ejemplo, Pablo Iglesias de Podemos, que se ha metido en un grupo él y el resto del mundo en otro, y cada día que hay una negociación, él pone aún más condiciones. Uh-huh. Vemos que el pacto de progreso que anunciaban como opción lo está haciendo imposible. Uh-huh. ¿Eso nos preocupa? Sí. pero lo que más nos preocupa es que nuestra agenda canaria se ejecute cuanto antes. No podemos seguir esperando a que sigan jugando al si voy o no voy, o a que Rajoy vuelva a decir que no se quiere presentar a investidura y luego critica el que lo haga. O lo hace o no lo hace, o está o te quita.
Yo, yo supongo que de Agenda Canaria también hablará el representante de Coalición Canaria, ¿no?, Alejandro Marichal.
Correcto, sí, esa es la prioridad máxima de Coalición Canaria, pero yo creo que en pocas palabras, para tampoco reiterarme mucho, efectivamente, al final yo creo que los ciudadanos han votado y de la manera que lo han hecho, y es evidente que de la forma que han votado exige que haya consenso, que haya acuerdo entre las partes y que cada uno ceda en sus pretensiones máximas para llegar a un consenso y conformar un gobierno. Y eso es lo que no estamos viendo, lamentablemente, y espero que una vez por todas los partidos, y sobre todo los que llamados nuevos partidos o nueva generación, pues empiecen a hacer nueva política de verdad y no se queden solamente en gestos mediáticos que no llegan a ningún lado.
Bueno, lo acaba de decir Bersaida, yo creo que todos aquí en la mesa compartimos el mismo objetivo, ¿no?, sobre todo el mismo deseo de que se forme un gobierno ya, pero ¿cómo ven ustedes el horizonte? Nuevas elecciones, gobierno de coalición, apoyos puntuales.
Hombre, yo lo de todo discreparía según qué gobierno, porque claro, todos queremos un gobierno, pero yo no quiero cualquier gobierno, es decir, yo creo que España se merece un gobierno que sepa seguir en la senda de la recuperación y un gobierno que conozca España y que, por lo tanto, además sea un partido que preserve la igualdad de los españoles y la unidad de España, ¿no? Entonces hay algunos partidos que no podrían estar en ese gobierno porque lo que quieren es todo lo contrario, ¿no? Desigualdad y romper con la unidad de los españoles. Yo creo que la vía fundamental y en la que hay que seguir es en esa vía de la gran coalición. Está claro que el Partido Socialista se niega a escuchar, a hablar o a dialogar, a pactar, a consensuar con 7,5 millones de españoles. Debe ser que esos 7,5 millones de españoles, pues ellos si gobernaran, los echarían a otra parte. Y entonces yo, por desgracia, la única vía que veo es otras elecciones.
Bersaida.
A mí en algo sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eliezer, y es que yo tampoco quiero cualquier gobierno. Yo tampoco quiero cualquier gobierno porque yo no estoy dispuesta a que exista en España otro gobierno sin la ciudadanía. No estoy dispuesta a que se hagan políticas que atenten día a día contra la ciudadanía. Pues evidentemente en eso estamos de acuerdo. Yo tampoco quiero cualquier gobierno. Y sinceramente no creo que la gran coalición sea la solución para que ese gobierno no vuelva a repetirse.
Bueno, pues vamos a hablar con los partidos nacionalistas, a ver qué piensan. Nueva Canarias, David.
La verdad es que hablar sobre este tema es poco menos que esotérico, porque en el fondo hablamos de muchos intereses y no queda nada claro. Lo que sí sabemos es que sería un fracaso repetir elecciones en un lugar como el Estado español, que a estas alturas todos estos partidos que se llenan la boca con la transición y la democracia no sean capaces de sentarse después de tantos meses y tantos dimes y diretes y sigan cada uno enrocados en su lado sin pactar. Aquí hay que llegar a un acuerdo. Esto es política. Ceder para llegar a un acuerdo.
¿Qué tipo de acuerdo, bajo tu punto de vista?
Lo importante es que sea un acuerdo de progreso, que arregle los últimos 4 años de disparates y que, por supuestísimo, incluya la agenda canaria, porque esta tierra no puede seguir estando.
¿Consideras que el Partido Popular puede entrar en ese acuerdo de progreso?
Tal y como está el Partido Popular a día de hoy, lo que sostiene. Ellos mismos se han quedado fuera.
¿Ni siquiera con otro candidato que no sea Rajoy?
El problema no es el candidato, no es la cara. Es lo que hacen y lo que proponen, porque también está Soria, el ministro del Petróleo, por ejemplo, y no hemos oído que vayan a quitarlo.
Alejandro.
Yo creo que escuchando a los compañeros de tertulia del PP y del PSOE, dicen que efectivamente hay que conformar un gobierno, pero a la vez dicen que no cualquier gobierno. Entonces, si no están dispuestos a ceder, al final seguimos dentro de este teatro o circo político en el que todo el mundo hace discursos totalmente retóricos, pero nadie está dispuesto a ceder, y eso es lo que necesita España ahora. Sí. Lo que no podemos decir es que no cualquier gobierno, porque en el momento que estás me inicias una negociación con esos términos, automáticamente estás contradiciendo.
Yo creo que el Partido Popular sí está dispuesto a ceder. Recordemos que es el partido que ha votado con una amplia diferencia de diputados frente a la segunda fuerza, casi más de 30 diputados, y evidentemente está dispuesto a ceder y, por lo tanto, consensuar, dialogar y pactar un gobierno con el Partido Socialista, incluso meter a Ciudadanos, que no haría falta para una suma de gobierno con mayoría absoluta, pero que evidentemente entendemos que son los partidos demócratas. Eso es ceder. En lo que el Partido Socialista pide, no quiero hablar contigo, pero abstente. Eso no es ceder, eso es intentar hacer que el Partido Popular haga caso omiso a lo que demandan 7,5 millones de personas. Eso es lo que quiere hacer el Partido Socialista, y no se dan cuenta de que su resultado es un batacazo espeluznante, aún no habiendo gobernado ni en su casa, porque no gobernaban en ningún sitio durante estos últimos 4 años, en ninguna comunidad autónoma, ni en España, y aún así se han pegado una leche.
¿En qué están dispuestos a ceder? Porque Del momento que el PSOE le plantea que hay que hacer una reforma de la ley laboral, ustedes dicen que no, que es la mejor de todas. Cuando ustedes le proponen que hay que hacer un cambio en el modelo económico, ustedes dicen que no, que este es el que nos ha sacado de la recesión. Es decir, la cuestión es en qué están dispuestos a ceder. No son palabras bonitas, porque eso es fácil decir que estoy dispuesto a ceder, pero ¿en qué?
Hombre,
porque si cuando determinen en qué, entonces cuando otra parte podrá saber si puede llegar a un acuerdo.
Yo creo que ese tipo de asuntos lo que tienen que hacerse es reunirse. Entonces, claro, si uno de los partidos se niega a reunirse y entablar una mesa de negociación entre Partido Popular y Partido Socialista, pues es lógico que no sabemos las respuestas a lo que estás preguntando, básicamente porque no se han reunido y no han consensuado nada, porque el Partido Socialista se niega a hablar.
Yo recuerdo una reunión.
De todas formas, tengamos claro que uno de los partidos ya asumió, ya dijo que no iba a asumir su responsabilidad. O sea, el primero que ha faltado la situación.
No, lo que dijo era que no iba a ser teatro, primero, que nosotros primero, no nos dedicamos a una escuela de actores, nos dedicamos.
El primero que ha faltado el respeto a sus 7,5 millones de votantes es el Partido Popular, así que tampoco puede...
No, es que no es una escuela de actores, es política, y entonces en política si no sumas, pues en lo que han hecho ustedes es un teatro, es un paripé, ¿no?
No, sí. Es que pasa que en política, al igual que el día a día, si no sumas solo, hablas con los demás y llegas a acuerdos.
Pues mira qué bien que bien habló Pedro Sánchez, que ni con el centro derecha ni con la izquierda.
No, ningún sitio, y eso el Partido Popular hace tiempo que tenía que haberlo sabido.
Yo recuerdo una reunión entre Pedro Sánchez y Rajoy con una foto muy famosa en la de no darse la mano, 15 minutos en los que fue Mariano Rajoy quien dijo, estos son los 15 minutos que te doy porque no vas a llegar a ningún acuerdo.
Ah, sí, tú estabas ahí.
Ajá, eso fue lo que él mismo dijo. Es que fue lo que él mismo dijo, que no había ningún espacio para el acuerdo. ¿Qué acuerdo vas a acordar?
No había que estar, bastaba con ver el periódico y ver cómo Mariano Rajoy le retiraba la mano a Pedro Sánchez.
Bueno, eso me parece una chorrada tremenda, monumental lo de la mano, pero oye, que si ustedes quieren centrarse en eso, ahí a ustedes no. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar en Canarias de verdad, pensar en España de verdad, y bueno, que prediquemos con el ejemplo, ¿no? Porque lo comentaba antes de entrar. Claro, Pedro Quevedo, por ejemplo, podría predicar con el ejemplo y dejar su responsabilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya que parece que está más interesado en estar en Madrid y ir a tener sus 3 minutos de gloria en el Congreso de los Diputados.
Yo quería cambiar de asunto, pero no voy a poder, porque por alusiones supongo que David tendrá algo que decir.
Pero en corto, igual funciona. ¿Esa es la condición del Partido Popular para dejar que gobierne el Partido Socialista?
No, no,
con Pedro
pero,
y que dimita.
No, no, lo que estoy diciendo es que pensar en Canarias no es solo ir ahí a soltar 3 minutos de discurso, sino pensar en Las Palmas de Gran Canaria, donde es concejal de turismo, y no hace absolutamente nada en esta ciudad. Y da
pero
vergüenza.
Pero tiene que ver con el pacto.
Da vergüenza. No, tiene que ver con pensar en Canarias y esa gente canaria de la que ustedes tenían la boca de hablar, pero luego pactan con un partido español.
O sea, que no llega a un pacto. Pues entonces vamos con Pedro.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan tan solo 5 minutos. Los taxis en Las Palmas de Gran Canaria, señores, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya conocen ustedes la sentencia, o el auto mejor, del juzgado de lo contencioso administrativo número 5, suspendiendo de forma temporal, de manera cautelarísima, ¿no?, estos 2 días de libranza, que solamente ha tenido un recorrido de un día. ¿Quién se ha equivocado aquí? ¿Los taxistas? ¿El concejal?
Otra vez lo mismo que estaba hablando en el programa nacional. Falta de consenso y de diálogo. Es decir, el Partido Socialista se llena la boca, pero luego no ha dialogado ni pactado con nada. No sabemos en qué informe se ha basado. Y por eso hoy hay un juez que decreta un auto de suspensión de esta ordenanza municipal. No sabemos qué criterio técnico se ha seguido, qué informes técnicos. Es un criterio político que se ha seguido. No, vamos a hacer una prueba. Oiga, no, primero... dice que ha pedido un informe económico de cómo sería, pero veamos los resultados del informe, veamos qué va a pasar. Entonces esto tiene una responsabilidad política, ¿no? Porque claro, bien que se llenaban la boca de cuando la famosa RPT del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de que era porque no se había consensuado con los trabajadores, y era una suspensión judicial. Pues miren, cuando la tal las toman y al final vemos cómo...
Por alusiones tenemos dos representantes, Partido Socialista y Nueva Canarias. El concejal es de Nueva Canarias, así que entramos contigo, David.
Veo que no se han enterado de nada. Primero, sin entrar en negociaciones, esto es una medida cautelarísima, que jurídicamente es, tú lo pides y te lo dan en el acto, y en 3 días hay audiencia para decidir si se mantiene o no. Aún no han pasado 3 días, y el ayuntamiento va a decir lo mismo que se dijo en Toledo, esto es un disparate, y pasará como en Toledo, lo alzarán, por un lado. Por otro, hablamos de 63 contra 1.500. No me parece 63. Que 63
o no
firmantes.
Sé contar yo o
63 o, firmantes
en la puerta del ayuntamiento de había sí. Más de 200 personas, ¿sabes qué te quiero decir?
Puede haber un desfile si quieres, 63 firmantes, que es lo que está ahí con nombre
desfile,
y apellido.
Te dan igual las personas que se manifiestan,
si
¿no? Que,
si dejo,
no, pero te pregunto si te dan igual que la gente se manifieste.
Yo estoy diciendo quién firmó esa acción. ¿Qué hablamos? ¿De la suspensión o otra cosa?
Quien no quiere que la gente se manifieste es el papel, que puso una ley y todo para ello. No te confundas, Eliezer.
Claro, sí.
No se depende
de eso. Por eso pudimos estar juntos, además, que te vi ayer en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, porque el PP prohíbe manifestaciones, ¿no?
Se complican la vida ustedes sin necesidad, señores.
No,
sí que se quieren. La cuestión.
Es un decreto.
Nos queremos, no sé si es verdad.
Y es un decreto que se ha negociado previamente con los taxistas en una mesa del taxi. Y que van a poder votar en 4 meses. ¿Cómo que no se ha hablado?
Alejandro, no se ha hablado nada.
Bueno, desde Coalición Canaria lo primero que reclamamos aquí es que todo este proceso adolece de poca transparencia en este caso. Es decir, primero, anuncien los días libres tras las quejas del sector. Es decir, primero anuncian una medida y cuando hay una contestación del sector es cuando deciden reunirse. Se reúnen, no llegan a un consenso, porque es evidente que al no llegar a ese consenso hubo una contestación de parte de un sector determinado del taxi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, este era el gobierno, especialmente Podemos, Nueva Canaria, que es participativo, que va a contar con el consenso, que todas las medidas deben encontrarse con participación ciudadana, etcétera, etcétera, y después impone medidas. Y además impone medidas diciendo que va a hacer una prueba a ver si funciona. Mira, las pruebas con gaseosa. Es decir, que debemos ser cuidadosos con la forma de hacer política, sobre todo con cuestiones que son las cosas de comer de un sector muy importante en Las Palmas.
Betsaida, muy brevemente, que nos tenemos que ir.
Sí, no, evidentemente aquí ya ha entrado a la justicia, evidentemente pues la gente ejerce su derecho y se ha ido a quejar a los juzgados. Veremos qué pasa dentro de 3 días.
¿Que me pedías la palabra, David?
Ya veremos en 3 días cómo se levantan y cómo la mesa del taxi sigue, cómo está funcionando.
Y ojo, solamente una puntualización. Nueva Canaria era el primero que criticaba en la oposición la supuesta... y mira que no estoy yo de acuerdo con el PP tampoco, pero la posición pasiva del PP con los floteros. Sin embargo, ahora cuando está gobernando un área que es de su responsabilidad, ¿qué ha hecho Nueva Canaria al respecto? Absolutamente nada, todo lo contrario. Crea un problema donde no lo había. Pero sin embargo,
un montón de gente que
sin embargo,
un director de movilidad.
Sin embargo, donde hay un problema, que es con el tema de los floteros, ahí no hay ningún tipo de actuación al respecto.
Nos tenemos que ir, Eliezer. Muchísimas gracias, David. Gracias, Betsaida. Muchas gracias.
Muchas
Alejandro,
gracias.
Un placer. Ponemos el punto y final la mañana en Gran Canaria en la edición de este miércoles 9 de marzo. Mañana más, a partir de las 11, con más asuntos relacionados con la actualidad. Se quedan ahora con la portada del Mediodía COPE. No se pierdan todas las noticias de Canarias. Será esta mañana. Sigan disfrutando de este maravilloso miércoles. Adiós.